Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y estamos con el señor Jair Ramírez. Él es candidato de Alianza para el Progreso. Va por Alianza por el Progreso, pero estoy buscando que a la Cámara de Diputados. Eso es lo que estaba buscando.
Por Lima. Por Lima. ¿Cómo estás, Rosa María?
Muy buenos días.
Gracias por la invitación.
¿Con qué número va?
Con el número 12. Ya 12. Después de las elecciones, el número 12 ha sido el número que me han dado en el partido, de una militancia tanto tiempo. Digo, vamos a enfrentar esto entonces.
Así es. Entiendo que usted es una persona, así se ha dicho, de la absoluta confianza del señor César Acuña.
Gracias a Dios, en serio, yo trabajo con él hace 15 años aproximadamente. De la mano hemos ido a 2, 3 campañas, 2 campañas presidenciales, 2 campañas regionales.
¿Y esta es su primera vez como candidato?
Es la primera vez que yo que el presidente me ha pedido que yo postule. Es la primera vez. Creo que la militancia del partido se ha dado cuenta de que tiene que hacer militancia, tiene que hacer cambios en algunas cosas, sobre todo en el Congreso. Uh-huh. Tú lo tienes claro. Y como te digo, trabajo con él mucho tiempo, lo conozco muy bien.
Usted es director de comunicación corporativa de la Universidad César Vallejo.
Hace 6 años y medio.
Y responsable de comunicaciones de Alianza para el Progreso.
Ya no. Mi candidatura ha hecho que yo pueda dar la oportunidad a otra persona de ser directora de comunicación. Ahora está Marta Meléndez.
Le sacaron varios reportajes porque usted comenzó a trabajar para distintos ministerios como comunicador. Y recibió en enero de 2024 en el Ministerio de Energía y Minas 25 mil soles, luego en enero del 2024 también simultáneamente del Ministerio de Educación, julio del 2024 COMEX 21 mil soles, luego estuvo también en el Programa Nacional de Infraestructura 90 mil soles, en fin, durante toda la gestión, digamos, de Dina Boluarte, usted aparecía como un proveedor de servicios de distintos ministerios y en este reportaje Panorama se decía que, bueno, que tenía una influencia muy grande porque Alianza para el Progreso estaba asociada al gobierno de Dina Boluarte, que la sostenía en el poder y que este tipo de contrataciones era una contraprestación, digamos, de favor. ¿Qué tiene que decir de eso?
Muchas gracias por la pregunta, porque en Panorama no me dieron la oportunidad de responder. Yo trabajo ya en 5 gobiernos, aparte del de Dina Boluarte, que trabajé solamente en el Ministerio de Energía y Minas, nada más.
¿Educación no?
No, educación no. Trabajé para el gobierno de Ollanta, trabajé para el gobierno de Toledo, he trabajado para el gobierno en varios gobiernos. Y
siempre para el Estado.
Siempre como comunicador, además. Yeah. O sea, soy comunicador, soy magíster en gestión pública, tengo un MBA, he hecho especialización en la George Washington University, en MIT de Massachusetts, Babson College. Puedo decir que en algo puedo contribuir con mi trabajo profesional. Uh-huh. Y esto no ha sido porque he tenido influencia, sino que justamente he recibido convocatorias. Ya. Y he participado en concursos. Uh-huh. Y gracias a Dios me han escogido y he podido tener una...
En el portal El Foco señalaron que usted había logrado que su pareja y su expareja y su primer hermano y su ex asistente, todos consideran trabajo en el Congreso de la República.
Sí,
¿es así?
Son militantes del partido. A ver, te cuento. Mi expareja trabaja en el Congreso hace 8 años.
No, o sea,
es bien injusto, porque El Foco lo sacó el año pasado. Uh-huh. Es bien injusto, 8 años de carrera ininterrumpida, intachable.
¿Y una cuándo mujer, dejó de ser su expareja?
Dejó de ser mi expareja hace 4 años más o menos.
Muy bien.
Sí, 4 años más o menos. La que me inventaron de pareja actual no la tengo, no es mi pareja actual, es más, ya salió del Congreso, tengo entendido. Y sí, los militantes, como mi primo, que es un fotógrafo, pues trabaja con un congresista y otro amigo que también trabajó conmigo.
Su ex asistente.
Y también trabaja con un congresista. Pero bueno, qué bueno que hayan conseguido un trabajo, ¿no? Yo de verdad no he tenido nada que ver. Son grandes profesionales, como te digo, Rosa María. Y es más, estoy contento porque pueden hacer que el Congreso tenga buenos profesionales, ¿no? Y meritorios, sobre todo, ¿no? Porque tienen los cartones que se necesitan.
Pero son militantes, ¿no?
Son militantes, 2 de ellos. No de los 4 que has nombrado.
¿Esa es
dos de ellos sí.
La política que va a haber en un nuevo Congreso?
Mira, los militantes, los mejores, siempre tienen que ser convocados. Yo soy militante, te digo, o sea, hace 15 años. Te he dado un poquito de mi currículum y creo que estoy capacitado. creo que estoy capacitado, creo que hay otros militantes que también están capacitados para desarrollar ciertas tareas.
Es que la valla es bien baja, ¿no? Usted conoce el Congreso.
Sí. Eso sí.
Eso sí. Si usted ve lo que hay, claro, ¿quién no va a estar capacitado?
Pues, por eso tiene la aprobación que tiene, bien merecida, ¿no? Bien merecida.
Pero de esa aprobación, APP es responsable.
Nos toca limpiar la casa. Nos toca limpiar
¿Pero
la
por
casa.
Qué no la han limpiado en 5 años?
Porque el congresista no se puede retirar.
No, el congresista no se puede retirar. No, pero pueden aprobar leyes que sean buenas para el país, por ejemplo, ¿no?
Hemos aprobado leyes que son buenas para el país.
¿Le parece?
Y hemos, a mí sí me parece.
Son responsables de todas las leyes pro crimen.
Bueno, las leyes pro crimen, hay interpretaciones, Rosa María, para mí. O sea, yo como comunicador, no como abogado porque no lo soy, pero como comunicador yo creo que sí hay interpretaciones que pueden prestarse a tergiversar algunas cosas que seguro que en este Congreso cambiaremos, seguro que analizaremos, seguro que veremos de nuevo y le daremos el respaldo o tacharemos algunas leyes que no se necesitan ser cambiadas, ¿no?
¿Tú no estás muy seguro de cuáles?
No estoy muy seguro de cuáles, porque no quiero entrar en detalles sobre eso.
Bueno, claro, además si las ha aprobado su propio partido.
Las ha aprobado el Congreso en general.
No, pero su partido, los pecados de los otros no te hacen santo. Su partido ha participado y usted durante todo ese tiempo además fue el responsable de comunicaciones del partido.
Y nuestro partido justamente ha hecho que las leyes pro crimen se tienen que cumplir. O sea, las leyes pro crimen se tienen que cumplir y también la corrupción dentro del partido.
La ley pro crimen se tiene que cumplir. Buenísima la frase, ¿eh?
Se tiene que cumplir en este momento, ¿no?
Claro, porque son pro-crimen.
Nosotros
vamos
tenemos...
a alentarlas.
No. Es lo que tú me has
usted
dicho.
Acaba de decir.
Y el tema es, querida Rosa María, que nosotros tenemos que hacer un análisis concienzudo de eso, ¿no? O sea, el cambio de leyes, el Congreso necesita mejores representantes, creo que no tiene la legitimidad como para hacer leyes como esa. Y hoy en día, pues ahora tenemos 37 partidos que tienen que tener representantes a la altura.
Su partido ha inhabilitado a la fiscal de la Nación. ¿Creen que eso es una buena estrategia para perseguir el delito?
Yo creo que la Fiscalía de la Nación en general, y es una opinión personal, está muy, muy manchada. Con todos los cambios que ha habido y todos los dimes y diretes, los ataques, hemos visto fiscales tumbando puertas.
A ver. Y esas cosas... Los fiscales tienen que tumbar puertas.
No. Sí. ¿Dentro de la Fiscalía?
No, con la Policía Nacional. Tienen que tumbar y allanar.
Pero dentro de la Fiscalía...
Ahorita están allanando en el Callao.
Y a mí me parece perfecto.
Así lo castigo a todo el mundo.
A mí me parece perfecto. Pero dentro de la Fiscalía, no, Rosa María. Uno tiene que
a ver, perdón,
mantener
Delia
los espacios.
Delia Espinosa, no estamos hablando general, ha sido inhabilitada por la bancada de APP, mayoritariamente por el Congreso, pero por la bancada de APP, porque la señora supuestamente es un peligro público para los intereses de los congresistas que están imputados, y son varios. Tienen congresistas imputados con investigaciones abiertas y han esos congresistas votado por la destitución de la señora que los investiga.
Nosotros en Alianza para el Progreso hemos dicho que la corrupción debe pagarse. Debe pagarse con penas de cárcel.
¿La de sus miembros?
La de todos los miembros. Y los corruptos deben ir a la cárcel, ¿no? Por eso somos humanistas, somos un partido que defiende el procedimiento, pero que es rígido cuando se trata de condenar. En ese sentido, yo creo que... El Ministerio Público está muy manchado. Tú debes, Rosa María, comenzar...
Muy manchado y destituyen a una persona por elaborar un reglamento que jamás se elaboró. Eso es lo que ha pasado con Delia Espinosa. La razón de la inhabilitación por 10 años es la elaboración de un reglamento que ella jamás elaboró y nunca tocó y nunca vio. Y APP votó contra ella. La pregunta es ¿por qué? Porque los está investigando a los miembros de APP por un universo de delitos.
No necesariamente. Nosotros hemos, como Alianza para el Progreso, o sea, el Ministerio Público tiene sus procedimientos y me parece bien, pero como Alianza para el Progreso siempre hemos condenado la corrupción.
Yo no conozco que hayan sacado una proclama pro corrupción, salvo en hace un momento que usted me ha dicho que hay que cumplir las leyes pro crimen, pero nunca han sacado una proclama pro corrupción. Nadie sacaría una proclama pro corrupción. Son sus hechos. Ese es el problema, señor Ramírez. Son los hechos. Los hechos no los acompañan. Si sacan una proclama pro corrupción y sacan leyes que favorecen a la actividad criminal, uh-huh, porque eliminan el tipo penal crimen organizado, por ejemplo, ¿no es cierto? O eliminan la colaboración eficaz o la restringen, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de leyes que tienen que revisarse, Rosa
revisarse,
María.
Revisarse.
Vuelvo a decirlo. Hay que revisar esas leyes en un nuevo Congreso que tenga legitimidad.
Hablemos de sus compañeros.
Que ha perdido muchísima, claro, legitimidad.
¿Gracias a quién?
Gracias a los gobiernos que hemos tenido y a los
congresistas. Pregunta al público. A ver, pregunta al público. ¿Va a eliminar la ley pro crimen? No. Ya nos dijo que
vamos
no.
a revisarlas.
Claro, a revisarla. ¿Y el Reinfo? Que tanto les gusta.
El rey.
A los chicos de PP les gusta el rey.
No nos gusta.
Sí, el señor Zamora no le encanta.
Hay que definir le dos encanta. Cosas. Hay que definir la minería ilegal y hay que
siempre
definir
dicen lo
la
mismo,
minería.
Es la misma cosa.
La minería artesanal, Rosa claro. María. Nosotros somos un país minero que debe, otra vez, como te digo, debe tomar en cuenta el trabajo de los mineros artesanales. La informalidad debe eliminarse totalmente. Yo creo que el Reinfo tiene poco año. ¿Cómo te digo? Vuelvo a repetirlo. Ajá. Este Congreso debió esperar por lo menos que el próximo ingrese y poder debatir.
En diciembre ya no había.
Por eso, lo han hecho un año, que es lo que corresponde a ellos.
¿Cómo pero, que lo que les corresponde? ¿No?
Es que ya, ya se van.
El señor Salguana,
nosotros tenemos que revisarlo de nuevo.
Ustedes han tenido la presidencia del Congreso. En varias oportunidades.
Pero en esta ocasión
okay,
es otro
pero señor,
presidente.
Ok, pero el señor uh-huh. Salguana, abogado de mineros ilegales, fue el promotor de que se prorrogue y dijeron, es la última vez, nunca más, les juramos nunca más. Y acá seguimos, uh-huh. hasta diciembre del próximo año.
Pero el señor Salguana dejó de ser presidente del Congreso el año
no,
pasado,
pero él,
lo vuelvo a decir.
Claro, pero él juró que nunca más.
Pero esto no se nunca, trata solamente de una
jamás.
Persona, se trata de
no,
todo
no,
el Congreso.
No, se trata de APP.
Se trata de todo el Congreso.
No, ahorita se trata de APP.
Para la ley.
¿Santibáñez
para...
va o no va? Juan José
Mira,
Santibáñez.
Santibáñez está en revisión, como dijo el secretario general de la, del partido. Es una propuesta que se ha hecho.
Pucha,
que
ha hecho
debería
pinta.
Ser invitado.
Ha hecho pintas por todo el
bueno,
Lima.
Él,
ha gastado
tiene
su plata.
Tiene la libertad de hacer pintas o poner banderas como quiera, ¿no? Pero sí. El secretario general del partido, el señor Luis Valdés, ha dicho que está en revisión.
Está
su
en
candidatura.
Revisión. Sí, pues lo hemos visto en una presentación pública, abrazándose, tomando fotos. Yo pensé que ya era oficial. Pero después dijo que estaba en revisión.
Tenemos creo que hasta fines de diciembre como para...
Hasta el 23,
para,
nada más.
Para poner
ocho días.
Los ocho días, ¿no?
Solo quedan 8 días.
Sí.
¿Y por qué lo tienen así tan angustiadito? Pobre
bueno,
hombre,
como,
¿no?
Como te digo, yo ya no soy director de comunicaciones del partido.
Felizmente,
entiendo que Santibáñez está
en evaluación.
En evaluación, entiendo por
es
lo que
yo
ha dicho
creo
el secretario
que,
general.
De verdad ¿no? que es como kriptonita. Usted que es comunicador sabe que a su lista no le va a sumar y le va a rezar. Cualquier cantidad.
Bueno, tendrá sus seguidores, por algo está...
Sí.
Ha defendido
con
a los policías, creo yo, en algún momento, y bueno,
tendría que...
Ahora, Rosa María, yo te digo una cosa bien clara. O sea, la gente ya sabe votar, la gente sabe por a quién va a escoger, y al final de todo, en abril del próximo año, veremos pues... ¿Por quién votan, no?
Claro, claro.
Y yo les pido a la gente que sí, que tengan un voto responsable. Yo desde mi Twitter siempre digo, hay que aprender a votar. O sea, hay que escoger a gente que sea idónea para el cargo. Mira lo que tenemos en este momento, ¿no?
Bueno, la prueba de que no saben votar es el actual Congreso, pues. ¿No?
Claro.
Más bien, la
que
gente no
que
sabe
tuvo
votar.
Una super representación de Pedro Castillo y compañía, ¿no? Mm. Y ahora, pues, mira, vemos un Congreso recontra fragmentado, lleno de tránsfugas.
No, asociados de ustedes, ¿no? O sea, perdón, Perú Libre es asociado a la mesa directiva de APP. Uh-huh. Ningún problema, han trabajado juntos de lo lindo, bien de la mano.
No creo que bien de la mano, pero
bien
mira.
Bien de la mano, bien sé, contentos.
Yo creo mucho en la gobernabilidad.
Han sostenido a Dina Boluarte, son los aliados de Dina Boluarte.
¿Y tú crees que es bueno cambiar de presidentes todos los
no,
años?
No, pero
Rosa
no
María
creo que
el
sea
país?
Bueno no criticar
mira,
a Dina Boluarte.
Mira, el presidente del BCR nos ha dicho que no hemos crecido, justamente porque hemos estado cambiando y hemos tenido inestabilidad política. Mm. Cambiar presidentes como figuritas creo que no es la solución.
Tienes razón. ¿Y por qué votaron por la vacancia de PPK, Vizcarra, Castillo? Si PP ha votado por todo.
PPK estaba en la cárcel, Vizcarra está en la cárcel, Castillo está en la cárcel.
Discúlpeme.
PPK ha estado cinco. Es un buen ejemplo.
PPK no estaba en la cárcel. PPK ha estado 5 días en la prefectura de Lima. Nada más.
Ha estado.
Con arresto domiciliario.
Arresto domiciliario.
Ok, pero ustedes se lo bajaron. Se bajaron finalmente a Vizcarra. Está recién ahora en la cárcel, no en el año 2020.
Y cuando Dina tenga que investigarse por los muertos. Por los muertos y por la masacre
por
que tuvo.
Muertos.
Claro, la masacre que tuvo.
¿Y por qué no la vacaron?
Porque tienen que investigarse.
Allá.
¿O no? Todavía no hay una sentencia. Pero
investigación. La vacaron hace un mes y medio. Ahora sí, sin sentencia y sin investigación.
No.
¿No se da cuenta que la conducta de APP es bien extraña? ¿Por qué vacaron a Dina? Si quieren estabilidad.
Es que Rosa María, tú tienes que entender que la gobernabilidad.
¿Cuál
tú
gobernabilidad? Ustedes se la han tirado para abajo cuando han querido.
No, al contrario.
Al contrario,
hemos dialogado con el gobierno de turno en su momento, porque creemos que es necesario tener un entendimiento.
Señor Jair Ramírez,
no hemos hablado nada de mis propuestas.
No, ya me imagino.
Pero me vas a volver a invitar.
Por supuesto. Okay. Señor Ramírez, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy divertido. Nos tenemos que despedir, pero tengo 2 invitados más y poco tiempo.
Rosa María, muchas gracias a la República por esta tribuna y espero volver a estar
muy bien. Pausa y regresamos. Otro candidato, esta vez a la Cámara de Diputados, también el señor Joseph Dagher, del partido Ahora Nación, que lidera Alfonso López Chao. El señor Dagher es historiador, es doctor en historia, experto en historiografía y vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Moncotoya, profesor de la Universidad Católica y una persona con una amplia experiencia en educación universitaria, porque ha sido también secretario general de SUNEDU. De los buenos tiempos.
Efectivamente.
No de lo actual.
Cuando había SUNEDU.
Cuando había SUNEDU, de los buenos tiempos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Rosa María, por esta oportunidad.
Esta es una vocación extraña. Normalmente un historiador está sumergido en el pasado para explicarnos muchas veces el presente. Pero, ¿por qué quiere ser parte del presente?
Qué buena pregunta, Rosa María. Fíjate, yo creo que estamos en un momento muy complicado en nuestra República, que quizás solo es comparable con el inicio de nuestra República, ¿no es cierto? En esa etapa que algunos han llamado la anarquía o el caudillaje militar.
Usted es experto en el Virrey Amat, creo, ¿no?
Hemos publicado algún libro sobre el Virrey Amat, sobre el Virrey Superunda también.
Sobre Superunda también, sí lo vi.
Pero claro, lo que pasa es que yo creo que tenemos una grave crisis de representatividad en este momento. Creo que estamos en un grave momento de cuestionamiento del sistema. Ya no solamente de algún candidato u otro, si este presidente me convence, si lo vaco o no lo vaco. Yo creo que hay un problema de descreimiento del sistema.
85% cree que el Congreso es la institución más corrupta del país y esa es la que la tiene que representar.
Correcto. Entonces, yo creo que personas que no hemos estado vinculados, digamos, a la política partidaria. De hecho, no estoy vinculado a la política partidaria todavía, yo soy un invitado de Ahora Nación. En realidad, recibí 3 invitaciones.
Ah, no te puedo creer.
De 3 distintos partidos. Y bueno, finalmente me decidí por Ahora Nación porque creo que Alfonso López Chao va a ser un buen presidente. Creo que Ahora Nación es un partido que está abriendo las puertas. Creo que tiene a líderes sindicales, a líderes ambientales.
¿Usted diría que ideológicamente está un poquito más a la izquierda que los demás?
Probablemente.
Fuera de la izquierda socialista, digamos, declarada así en como Perú Libre o Venceremos, ¿no es cierto? Hay tres partidos declaradamente de izquierda dentro de los 39, ahora 38. ¿Ahora Nación trata de ocupar un espacio en el centro-izquierda?
Yo creo que Ahora Nación es centro-izquierda. Creo que López Chao se ha definido como de izquierda democrática y desde ese centro creo que está convocando a personas que coincidan con los valores de la necesidad de reconstruir la nación, porque creo que esto es lo principal en este momento, de reconstruir la nación, de reconstruir el sistema, de seguir trabajando por la república en todo el sentido del término, y creo que desde ahí abre puertas, y entonces puede convocar a quizás personas que están un poquito más a la izquierda y quizás a personas que están un poquito más hacia el centro, quizás a liberales que son liberales de verdad, no como los nuestros, o como algunos de los nuestros, ¿no?
Ahora, SUNEDU, que es un tema que había marcado yo. Usted fue secretario general de SUNEDU, como dicen, los buenos tiempos. ¿Qué hay que hacer con la educación universitaria? Además, usted es vicerrector académico de una universidad prestigiosa. ¿Qué hay que hacer con la educación universitaria para que vuelva a ser promesa y realidad?
Primero aclarar que ya no soy vicerrector Ruiz de Montoya, ha sido hasta hace muy poco, pero ya no soy vicerrector, justamente para poder entrar con total libertad a la política. Creo que la Universidad Ruiz de Montoya es una universidad muy, muy prestigiosa que ha dado la batalla por la calidad universitaria. De hecho, es de los jesuitas y los jesuitas están metidos en educación
en el mundo entero.
Ahora, yo lo que creo es que hay que derogar esta ley que cambió la ley universitaria previa. Creo que hay que derogarla. Creo que ese consejo directivo de la SUNEDU, que hoy funciona, que es prácticamente un consejo de rectores, es algo absolutamente inadmisible. Es como que si el OSIPTEL tuviera en su consejo directivo a las empresas que supervisa. Claro. Y que regula. Eso es absurdo, ¿no? Claro. No porque los rectores sean buenos o malos, sino porque los rectores representan a universidades con sus propios intereses. Haces. Y para poder supervisar y para poder tener estándares de calidad, hay que estar fuera. Hay que tener, eso sí, experiencia universitaria. Yo creo que los miembros del consejo directivo de SUNEDU, en su gran mayoría, deberían ser profesores universitarios o que hayan ejercido algún tipo de responsabilidad universitaria, porque la única forma de conocer la universidad es haber estado por dentro y no solamente ir a dictar por horas, ¿no es cierto? Claro. Eso sí creo, pero así era antes, ¿no es cierto? Y lo más importante es que ese consejo directivo era elegido por concurso público, no elegido por las universidades, elegido por concurso público y con un mandato de una determinada cantidad de años. Por lo tanto, el superintendente del momento o el ministro del momento no podía cesarlos, ¿no? Y eso le daba independencia a la SUNEDU.
Claro, porque SUNEDU tenía que hacer una tarea que es bastante dolorosa, y fue bastante dolorosa en su época, que es cerrar universidades.
Sin lugar a dudas, fue muy dolorosa, fue en algunos casos terrible, pero no era factible que el Perú tuviera la cantidad de universidades que tenía.
No, en otros casos yo le diría una cosa, fue una tarea liberadora, porque liberó a la gente del yugo de una estafa. O sea, al final estás pagando, sobre todo en las universidades privadas, 50 universidades privadas que se cerraron porque eran una estafa.
Sin duda alguna. Hay algunos que dicen, bueno, y esas universidades que se cerraron en realidad eran universidades más o menos baratas, ¿no?
Para los pobres.
Para los pobres. Bueno, es verdad que algunas eran más o menos baratas, pero eso no le resta la cantidad de estafa. Aunque yo pague un sol o mil soles, si yo estoy pagando por algo, requiero, merezco tener una educación de calidad. Y esas universidades, más allá de que funcionaran en garajes o en chifas, o tuvieran una gran fachada, no eran universidades que cumplían con los criterios básicos de calidad.
Eran
que
básicos,
no los daba la SUNEDU, los daba la ley. Lo que hacía la SUNEDU era cumplir la ley. Y eran absolutamente básicos, ¿no? Era tener objetivos claros en la enseñanza, era tener sílabos que se correspondieran con todo el programa educativo, era tener, sí, un porcentaje importante, bueno, ni tan importante tampoco, 25% de profesores a tiempo completo. Los profesores a tiempo completo en una universidad son fundamentales, son cardinales.
¿Ha visto que acaban de aprobar que ya no se necesita maestría para ser profesor universitario.
Efectivamente, ¿no?
Eso es cortesía de este Congreso.
Es cortesía de este Congreso, como muchas otras cosas que han hecho. De hecho, la nueva ley universitaria que crea el nuevo Consejo Directivo es de este Congreso.
Y de la bancada de Renovación Popular, hay que decirlo con nombre y apellido, el señor Edra Medina.
Correcto. Incluso te diría que en el gobierno tan desastroso, en algunos casos, de Castillo, esa ley la observó.
Sí.
El Ejecutivo la observó. Llegó Dina y la promulgó, ¿no?
Por supuesto. Ahora, frente a la situación, usted sabe que estamos atravesando una reforma de la Constitución muy profunda. De hecho, usted está postulando una Cámara que no existía. Y eso no ha pasado ni por un referéndum, ni por una aprobación ciudadana. Simplemente se ha hecho, creo yo, para conseguir más puestos de trabajo para los que quieren reelegirse, más que una fundamentación de carácter académico, etc. Aunque ha sido la recomendación académica siempre, rezar el bicameralismo. ¿Existe un espacio para una asamblea constituyente?
Yo no sé si ahorita estemos en lo que algunos llaman un momento constituyente. No lo sé. Lo que sí creo es que hay un gran descreimiento del sistema y creo que es hora de que entremos a trabajar para demostrarle a las personas que no todo es malo, que es posible hacer cosas, que dentro de todo hay una esperanza. El sueño de Basadre, ¿no? Las posibilidades del Perú. Lo que sí creo es que esta Constitución, la que hoy tenemos, es un parche que ya nadie entiende, ¿no? Uh-huh. Es una Constitución que viene del 93 y que le han hecho tal cantidad de cambios, 53 artículos me parece que le han cambiado.
No, y sobre todo, lo más grave, creo yo, es que, como usted es historiador, en nuestra tradición republicana, la figura fuerte en el balance y equilibrio de poderes siempre fue la presidencial.
Correcto.
Bueno, ya no.
En lo absoluto. Ahora estamos muy cerca de ser una dictadura parlamentaria. Yo he escrito en algunos lugares, en La República, justamente, que el Congreso no es el primer poder del Estado, que tenemos que sacarnos esa idea, o mejor dicho, que no debería serlo.
Nunca lo fue.
En facto lo está haciendo. La democracia moderna es una democracia que se define no solamente por la división de poderes, sino por el equilibrio de poderes y por la posibilidad de que un poder se controle al otro.
Claro, los contrapesos.
Y creo que ahí hay que llegar y hay que comenzar
a
hacer cosas.
En este momento no hay ningún contrapeso al Congreso.
Ninguno.
El Congreso puede vacar a un presidente en horas.
Correcto.
Lo hemos visto con Dina Boluarte. Eso jamás ha pasado en la historia del Perú. No es lo que decía la Constitución, ni siquiera la del 93.
Efectivamente.
No lo dice. Y al mismo tiempo, el presidente de la República ya no puede disolver el Congreso. Está prohibido hacerlo.
Así es.
En la práctica.
En la práctica porque se queda el Senado, ¿no es cierto?
No, porque la mesa directiva tiene que aprobar la moción.
Correcto.
No la admiten nunca, ya está.
Correcto.
La de cuestión de confianza. Entonces, han modificado la Constitución vía ley, lo cual es una barbaridad. ¿Qué hacer con el equilibrio de poderes?
Yo creo que hay que retornar al equilibrio de poderes. Creo que hay que repensar esta Constitución. Probablemente hay que pensar en una nueva Constitución.
La
vía,
esa parte.
La vía se verá si es asamblea constituyente o no. Como
o
digo,
referéndum.
Yo no estoy muy convencido de que estemos en un momento constituyente, pero un referéndum es fundamental. Sobre todo porque hace 4 o 5 años la población dijo que no. Yo dije que sí, entre paréntesis. Yo dije sí a la bicameralidad.
Porque académicamente era lo más razonable.
Y sí a la reelección, porque es en lo que creo. Pero la gran mayoría dijo que no, y la democracia es respetar el parecer de la mayoría. Entonces yo creo que este nuevo Congreso y la Cámara de Diputados es la que propone las leyes y es la que va a proponer, por ejemplo, leyes de derogación. Yo creo que no hay que cumplir las leyes pro crimen, ¿no? Yo creo que eso hay que derogarlo de inmediato. O sea, ¿por qué tenemos, por qué ha aumentado tanto el sicariato y la extorsión? Porque hay una ley que ya define la organización criminal de otra manera.
Claro, no hay organización, o sea, sí hay, pero no para ciertos crímenes.
Efectivamente. Entonces, lo que todos tenemos que saber es que este enorme aumento de la delincuencia es producto también de estas leyes que lo permiten, lo fomentan.
Hay muchos que dicen, no, son los venezolanos, pero claro, tú ves las cifras del 2017, 2018, 2019, no tienen el salto de las cifras del 2023, 2024.
Así es, eso está clarísimo.
Por favor, pregunta al público. ¿Estaría de acuerdo en restaurar la ley que da responsabilidad penal a los partidos como otras leyes? Eso es bien importante. Usted sabe que hay una ley que hace que los partidos políticos no tengan responsabilidad. Discúlpeme que me ría ya, pero es que ya es el colmo.
Rosa María, eso es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Porque además crea una excepción jurídica en nuestro ordenamiento legal única.
¿Única?
Y única a nivel regional.
Sí, no, no, en el mundo.
Así es.
O sea, no existe una norma que sustraiga de la acción penal a una persona jurídica o natural.
Correcto.
Ya, eso es lo que ha hecho el Congreso.
¿Y quiénes lo hacen? Los partidos políticos que están en este Congreso. Hay un,
o sea, bueno, el partido tiene permiso para delinquir.
Correcto.
Porque es ajeno a la acción penal. ¿Qué tal?
Fíjate, Francisco Durán, recientemente fallecido, diferenciaba la economía informal de la economía ilegal en un punto. La economía informal no quiere Estado. Quiere que haya menos Estado y mientras menos Estado, mejor. La economía delincuencial, en cambio, la economía delictiva quiere copar el Estado. Quiere hacerse del Estado. ¿Para qué? Para lo que estamos viendo. Para dar estas leyes que fomentan el crimen. Cuando uno conversa con los amigos del extranjero y les dice el Congreso está dando leyes que favorecen la criminalidad, me dicen, me estás bromeando, ¿no? O sea, eso no puede ser cierto, porque lo que pasa es absolutamente increíble. Y frente a eso, yo creo que tenemos que entrar a trabajar y trabajar desde dentro, proponer leyes de derogación, proponer leyes de mayor supervisión, de mayor regulación. Por supuesto que está clarísimo que es el mercado quien mejor crea riqueza.
Okay.
Pero está clarísimo también
está que clarísimo necesita... Que Venezuela es una dictadura.
Está clarísimo que Venezuela es una dictadura, está clarísimo que Cuba es una dictadura. Habrá que también discutir qué es lo que pasa con Bukele, si lo llamamos o no dictadura también. Está clarísimo que el mercado es el que crea riqueza, pero está clarísimo también que cuando no hay mercados perfectos, no es eficiente en redistribuir la riqueza. Para eso debe estar el Estado, para poder equilibrar la cancha y para poder regular allí donde deba regular.
Así es. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Joseph Dagher por haber estado con nosotros. Historiador, ahora metido a político, candidato a diputado por el partido Ahora Nación. Pausa y regresamos con nuestra última invitada. No se la pierdan. Postula al Senado la señora Patricia Iturregui del Partido por el Buen Gobierno. Pausa y volvemos. Tenemos una invitada, candidata también, como les decía, a senadora en esta oportunidad por el Partido del Buen Gobierno, el que lidera Jorge Nieto Montesinos. Ella es abogada ambientalista, experta en negociación internacional y ha negociado el protocolo de Kioto para la calidad del aire. Y ha también participado como asesora el 2020 del congresista Alberto Belaúnde en esta comisión que se creó para analizar las consecuencias del cambio climático. Además, autora y promotora de un proyecto de ley de financiamiento de protección de bosques, reforestación. Y bueno, vamos a hablar de sus temas, por supuesto, y de su candidatura. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación.
Primera vez que postula, aun cuando ha estado en negociaciones internacionales, como experta en derecho ambiental, ¿por qué se anima a postular si el trabajo de asesoría es un trabajo también grato, ¿no? Y con menos sobresaltos, digamos.
Sí, claro. Es un profundo amor al Perú, a mi familia. Estamos en una crisis política importante y creo que el tema ambiental no ha sido tomado con la debida seriedad. Necesitamos que se proteja la salud pública, la salud de los ecosistemas y que la empresa privada tenga reglas claras para tener mayor productividad, porque muchos, digamos, pocos empresarios han logrado entender que la productividad está muy relacionada a energías limpias, a tecnologías limpias, y eso le da competitividad al Perú.
Y además tenemos una corriente mundial. ¿Qué pasó con el proyecto de ley de financiamiento de protección a bosques? ¿Se aprobó?
El Ministerio de Economía estaba de acuerdo, pero nunca dictaminó el Viceministerio de Finanzas.
Y los bonos de carbono, y la reforestación a través de bonos de carbono, y los ¿nunca se implementó?
No, los bonos de carbono, eso está en el Acuerdo de París.
No, yo lo sé, sí, pero digamos, la implementación peruana, ¿no?
La implementación peruana está. Lo que pasa es que ya los países están en el punto que lo que se requiere es un impuesto a las emisiones de carbono.
Ok.
Porque, digamos, las fundiciones pueden emitir lo que quieran, ¿no?
Entonces, estamos ya en la posibilidad de sacar un impuesto a la emisión de carbono.
Sí, el Ministerio de
Economía. Que sería una de sus tareas si llega, por supuesto, al Congreso.
Sí, sí.
Ese es el tema.
Sí, sí. Bueno, también es importante mencionar que el otro tema es la Amazonía, ¿no? Lo que necesitamos es tener una política de desarrollo amazónico que, por fin, le dé la cara a ese tema.
Lamentablemente, doctora, su postulación coincide con el auge de la minería informal. Uh-huh. Una minería informal que depreda. Me acabo de enterar esta mañana que Conga no va. ¿Cómo que no va? Está lleno de mineros ilegales que están contaminando con mercurio. Es decir, la izquierda peruana, por prohibir y perseguir a la empresa privada que iba a tener regulación ambiental, ¿no es cierto?, y que iba a tributar, ha optado por un modelo de desarrollo que es la informalidad, la ilegalidad, invitar gente en una zona que supuestamente querían proteger. Y lo mismo pasa en la Amazonía. Pero ahí hay un problema social muy grande. Cuando tú le dices a la gente en Puerto Maldonado, oye, ese río está amarillo, naranja, no podemos comer pescado, te dicen, ¿y de qué vamos a vivir? Es que no puedes hacer minería en río, está prohibido. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Cómo solucionar el problema social desde el cuidado del ambiente?
A ver, el tema amazónico ha sido dejado de lado y aquí hay que recuperarlo. O sea, necesitamos tener lo que hemos puesto en el plan de gobierno, un modelo amazónico de desarrollo que mantiene el bosque en pie, que intensifica el uso de áreas ya deforestadas y que impulsa la bioeconomía y la protección de la biodiversidad, la innovación, ¿no? Entonces, también se puede explotar oro de una manera limpia.
Oh, claro.
O sea, hay tecnologías que no se han
dado el 50% del país es formal, o sea que sí, hay claro que es limpio.
Sí, pero la minería artesanal también puede ser limpia.
Así es.
Bueno, pero yo quiero decir que ese abandono de la Amazonía es algo que ha producido esta posibilidad de esta gran cantidad de minería ilegal. Y el problema, en realidad, es que necesitamos dar una gran productividad a la Amazonía.
Que no tiene.
Que no tiene y que ese es el reto. Entonces, ¿qué hacer? A mí me parece, yo te veo siempre informando de todo el desastre en la democracia del Perú y que el equilibrio de poderes ha desaparecido. Entonces, aquí lo que se requiere en el Senado, en el Congreso, se requiere un gran esfuerzo de los partidos que van a entrar, que lleguen, que estoy segura que el pueblo peruano va a pensarla mejor, porque ya hemos sufrido muchas consecuencias. Y hay que hacer una estrategia que va a demorar años recuperar, ¿no? En Gran Bretaña existen los Chatham Rules, que lo que hacen es juntan a la gente para discutir, políticos y expertos, para discutir un tema muy complejo y no salen de ahí hasta que encuentran una solución y anuncian la solución y dicen quiénes han estado, pero nunca dicen quién dijo qué.
Claro, para solamente poder darle independencia y libertad a todos.
No, o sea, para fomentar la unidad, donde el pueblo escucha cuál es la solución y no importa quién lo dijo. No se dice quién estuvo de acuerdo y quién estuvo en contra, solamente en lo que todos estuvieron de acuerdo. Algo así tenemos que hacer en el Perú. Necesitamos tener una estrategia de recuperación del equilibrio de poderes y el Senado va a tener que hacer una reforma del Congreso, reestructurar y el control fiscal, las autoridades importantísimas que hay que escoger o ratificar, el BCR. Entonces, hay un hueco fiscal que se viene muy peligroso.
Vamos a hablar con la abogada, no solamente la abogada ambientalista. Sí. El Senado nombra al Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional, a mi juicio, ha cometido faltas muy graves.
Gravísimas.
Porque ha fallado contra el texto expreso de la Constitución y de la ley. Si usted llega al Senado, ¿este Tribunal Constitucional debería ser removido por falta grave?
Bueno, lo que digo es que yo podría pensar que sí, pero esto tiene que ser un esfuerzo colectivo las mejores mentes jurídicas y políticas del Perú, sentados encontrando una solución y en la que estoy segura puedes ayudar muchísimo.
Sí, ¿no? Yo no me meto en esas cosas, pero... No. Pero soy periodista, se necesita, pero no soy senadora.
Se necesita sentarnos sin prensa, encerrarnos, llegar a una solución entre todos. Y lo que quiero decir aquí también es que a los candidatos por los que sí nos conviene elegir como pueblo peruano, no nos conviene estar en los insultos y las serruchadas de piso. Lo que nos interesa es centrarnos en las propuestas.
Doctora, creo que... usted es muy ingenua, esta va a ser una de las candidaturas más sucias que va a haber.
Seguro, pero Recambio, por ejemplo, es un proyecto que tiene más de 70 precandidatos de diversos partidos políticos que ha entrenado para hacer un debate distinto, donde haya principios de lo que es la honestidad, rigurosidad, respeto, empatía, humildad.
Bueno, este es un proyecto de una ONG que están trabajando con algunos candidatos, ¿verdad?
No, o sea, hay más de 20 partidos políticos.
No, que yo no sé, pero sí. 20 partidos han puesto 70. Me parece genial que les den entrenamiento.
Es un comienzo.
¿Y usted es parte de Recambio también?
Me invitaron. Yo no postulé, pero me llamaron y bueno, no me iba a negar, pues no.
Claro.
Entonces, me parece una semilla bien interesante.
Ya.
Hay muchos jóvenes que están allí y que tienen mucha ilusión.
¿Pero que... sabe cuántos candidatos son? 10.000.
Bueno, ya.
10.000.
¿Qué?
10.000. O sea, ese es el problema. No son 70. No, yo voy a lograr invitar a 300, creo, si es que Dios me ayuda.
Muchas gracias
pero son 10.000.
Sí, bueno, Jorge Nieto creo que es el mejor candidato porque él es una persona que ha mostrado solvencia política y capacidad de liderazgo en todo eso del fenómeno del Niño. Y además es un hombre honesto que ya... Ser capaz y ser honesto es mucho decir en el Perú.
¿No es cierto? Es una revolución, como decía.
Sí, y es un intelectual y político, ¿no? O sea, es una persona que tiene gran capacidad de escuchar.
Tenemos una pregunta. ¿Qué opina de las leyes pro crimen?
Pues hay que derogarlas, ¿no?
Me acaba de decir un candidato que hay que hacerlas cumplir.
No. No, hay que derogar esas leyes y... Y bueno, en el Comité de San Martín de Porras sacó un video bien interesante que dice que somos los buenistas.
Claro.
Entonces, ya sabemos quiénes son los malos, ahora hay que estar en el campo de los buenistas, que nosotros somos los buenistas, y hay muchos más buenistas que también tenemos que juntarnos con los otros partidos para hacer el cambio, ¿no? Yo tengo fe que el pueblo peruano va a votar con conciencia, ¿no?
Y probablemente castigue muy duramente a los partidos que están hoy, pero teniendo el fraccionamiento del voto que vamos a tener, es probable que pasen solo 3 o 4.
Bueno.
Ese es el problema más serio. Es posible que pase 1. Es posible que no pase ninguno.
Bueno,
así de dramático.
Bueno,
matemáticamente es posible cuando tienes 37 opciones.
Claro. Bueno, se van cayendo algunas.
Una se ha caído. Sí. En realidad, a ver, 39, ahora son 38... pero a la presidencia 2 menos, o sea, 36. Eso es lo que tenemos en este momento. Muy bien, doctora, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Nosotros nos tenemos que despedir porque me ha dado exactamente la hora y no me quiero pasar. Y antes de irnos acá, las recomendaciones del caso. Primero, por favor, me dan un like. Me han vuelto loca todo el programa haciéndome así, detrás de cámara, acá, así, y no entendía. Así. Eso quiere decir que me den like. Denme un like. 2. Suscríbanse. Hay mucha gente que nos ve todos los días, que le encanta el programa. Me dice, ¿y dónde te veo? Si te suscribes, te llega el programa siempre, te notifican. Entonces, ya estás suscrito, notificado y con la campanita de alerta para que te pongan a ti primero todo el contenido del programa. Y finalmente, compartan este programa. tienen que votar el próximo año, en 4 meses, ya menos de 4 meses, 4 meses menos 3 días, tienen que ir a votar y escoger senador, diputado, presidente, parlamento andino. La cifra es de este tamaño. Si no comienzan a mirarlos, vamos a tener lo mismo que tienen ahora. ¿No les gusta lo de ahora? Bueno, comiencen a mirar candidaturas. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.